Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Zidán Serahowi, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, México, docente de la maestría y del doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y autor de varias obras sobre Medio Oriente, se refiere en Tiempo Internacional al problema actual en Medio Oriente.
Bueno, en primer lugar, yo creo que tendríamos que hablar más del mundo árabe que del Medio Oriente. Porque definitivamente este fenómeno de las manifestaciones populares se está dando desde Marruecos hasta Bahrein, desde Libia hasta Siria. Se abarca mucho más que el tradicional Medio Oriente. Pero si pensamos, ¿qué está pasando? Tenemos que recurrir realmente a analizar varias causas. No hay una sola causa. Lo que sí es importante también entender es que estas manifestaciones no son las primeras que se están dando. Es un fenómeno recurrente. Marruecos ha tenido 6 movimientos populares en los últimos 30 años. Argelia ha tenido 6 movimientos. Siria ha tenido 4. Lo que ha pasado el día de hoy es que no solamente se están repitiendo estas manifestaciones populares, sino que están dando en un lapso de tiempo muy corto, y se están dando simultáneamente en varios países a la vez, lo que no había pasado antes. Por ejemplo, en el 1981 hubo una gran manifestación en Siria, pero se limitó a Siria y a una sola ciudad de Siria. Hoy este fenómeno ya no existe. ¿Por qué este cambio? Se debe a varias razones, ¿no? Pero la principal razón que yo le veo son los nuevos medios de comunicación. No solamente se trata de Internet, claro, que es fundamental. Internet permite comunicarse a través de Facebook, a través de todas estas redes sociales, los teléfonos celulares, que son muy importantes. Hace 10 años no existía el teléfono celular. Hoy hay, por ejemplo, en el caso de Argelia, 16 millones de teléfonos celulares para una sociedad de 35 millones. O sea que prácticamente podemos decir, cada familia tiene uno o dos teléfonos en la familia. Esto permite precisamente esta comunicación. Y también esto explica por qué una de las primeras medidas que se han tomado, por ejemplo, en Egipto o en Túnez, fue bloquear los teléfonos celulares. Empiezan las manifestaciones y se bloquean, porque entendieron que el teléfono celular fue un instrumento de movilización importante. Pero no solamente el teléfono celular, sino que es el Twitter, por ejemplo, que se han generalizado en el mundo árabe en la última década. Pero además de estas redes sociales, que definitivamente tuvieron un papel importante, hay medios de comunicación que son fundamentales, y sobre todo el Jazeera. La cadena de televisión Jazeera ha tenido un rol, yo diría, tal vez más importante, o si no más importante, por lo menos de la misma importancia que Internet o las redes sociales. No tanto para movilizar a la población, pero sí para hacer conocer lo que está pasando en toda la región. Y también explica también esto porque, además de prohibir los celulares cuando arrancaron las manifestaciones, también se prohibió el Jazeera. Pero curiosamente, y con esto quiero cerrar esta primera parte de la intervención, no son los medios de comunicación occidentales que han jugado este papel. Las CNN, por ejemplo, ha tenido un rol muy marginal en esto. Y sobre todo porque CNN defiende a intereses muy particulares, intereses, por ejemplo, de la administración norteamericana, su compromiso con el cambio en el mundo árabe no existe. El Jazeera, además de informar, es un instrumento de promoción de los cambios sociales y sobre todo de promoción de la democracia en el mundo árabe. Y esto le ha dado a la cadena televisiva Al Jazeera esta relevancia realmente en todos estos procesos.
Los hechos internacionales más importantes analizados por docentes e investigadores del IRI en Tiempo Internacional.
Bien, yo creo que aquí tendríamos que no solamente hablar de Estados Unidos, sino del mundo occidental, de los países poderosos inclusive, para incluir a China y a Rusia. Pero, ¿qué papel han jugado? Tenemos que diferenciar los tiempos. Hasta diciembre del año pasado, podemos decir que el rol del mundo occidental, el rol de China, el rol de Rusia, fue de mantener el statu quo. Porque regímenes autoritarios son funcionales. ¿Quién puede preservar la estabilidad en África del Norte? Pues un régimen autoritario. Porque la democracia tiene consecuencias no previstas y pueden ser contrarias a los intereses. Y nada más voy a citar dos casos, podemos citar muchísimos ejemplos. En Argelia, en 1991, hubo elecciones generales y legislativas. El partido que ganó las elecciones es un partido radical religioso y obviamente nadie le gustó. Entonces, si la democracia permite a un partido así subir al poder, pues nadie le gusta y obviamente tenemos que poner fin a la democracia. Otro ejemplo también muy claro es el ejemplo de Irak. Estados Unidos invadió Irak, derrocó a Saddam Hussein y las primeras elecciones que se dan en Irak triunfan los chiitas. Pero triunfan los chiitas con una posición muy favorable a Irán. Y esto desconcertó al gobierno norteamericano y se empezó a buscar candados a esta democracia que ellos mismos habían impulsado. Pero obviamente cuando una democracia se convierte o trata de buscar un acercamiento a un régimen contrario, como fue el caso de Irán, pues esta democracia no nos interesa. Y fue lo que ha pasado en la relación entre Irak y el gobierno norteamericano. Y esto lo podemos decir que fue el caso general. Los países occidentales, pero también China, por otras razones de interés económico. El principal importador de petróleo es China, del Medio Oriente. Rusia también tiene intereses muy claros, intereses con Siria, por ejemplo. Entonces, todos esos regímenes, o en el caso de Israel apoyó totalmente al régimen de Mubarak, porque el régimen de Mubarak era el garante de una estabilidad en la frontera, era quien reprimía a los palestinos, era quien bloqueaba la franja de Gaza, y eso le convenía a los intereses de Israel. Entonces, nadie quería cambios. Lo que ha cambiado, lo que ha, la nueva situación, es que se dio un movimiento popular a pesar del mundo occidental, a pesar de los intereses de China, a pesar de los intereses de Rusia. Y esto no lo han podido detener. Yo diría que lo que estalló en diciembre pasado en Túnez tomó por sorpresa al mundo occidental. Y tomó tanto por sorpresa al mundo occidental que tenemos que recordar que la reacción de Francia fue muy torpe a este proceso. El 17 de diciembre hay la inmolación del joven tunecino, hay el estallido popular, hay las manifestaciones. El 28 de diciembre, la ministra, hoy exministra de Relaciones Exteriores de Francia, va de vacaciones con un avión que le ofreció el presidente tunecino a la isla de Djerba, en un momento en donde lo menos adecuado políticamente era no acercarse al régimen. Eso lo que nos demuestra es que los políticos occidentales no entendieron al inicio la magnitud del movimiento. Claro, cuando ya el movimiento se vuelve imparable, tiene que aceptar los cambios. Y creo que allá donde está la gran, el gran cambio interesante del mundo occidental, que ya no podemos seguir respaldando a regímenes autoritarios, porque claro, un régimen autoritario permite una estabilidad hasta que no es cuestionado. Cuando es cuestionado masivamente, como lo fue en el caso de Túnez, en el caso de Egipto, o en el caso de Siria, en el caso de Libia, ya este respaldo a estos países ya no tiene ningún sentido. Y claro, aquí hay un cambio favorable en el sentido que el mundo occidental ya está aceptando que estos gobiernos tienen que salir. El caso de Libia, que inclusive están apoyando el proceso por la vía militar. Desgraciadamente, en el caso de Siria, que nunca no se ha logrado ningún acuerdo por el bloqueo de China, el bloqueo de Rusia. Pero esta posición es una posición limitada. Porque en el caso de las monarquías del Golfo, nadie quiere presionar. Prueba de esto es que la manifestación legítima por el bloqueo de China, el bloqueo de Rusia, pero esta posición es una posición limitada. Porque en el caso de las monarquías del Golfo, nadie quiere presionar. Prueba de esto es que la manifestación legítima de los chiitas en Bahrein fue aplastada por el gobierno de Arabia Saudita y ninguna voz occidental se levantó. Al contrario, los países occidentales cerraron sus ojos y lo permitieron. ¿Cuál es la lectura? La lectura es que en todos los demás países sí puede haber cambios, pero en el corazón de las reservas petroleras, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes, no se aceptan esos cambios populares. Yo creo que está muy clara esta lectura.
Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en tiempo internacional.
El profesor Sidan Serawi se refiere al rol de los organismos internacionales.
Aquí realmente tenemos que reconocer la limitación de los organismos internacionales. Finalmente, ¿qué es la ONU? Pues es lo que decide Francia, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña. Y esto se ha visto claramente. El Consejo de Seguridad logró aprobar una resolución para condenar a Libia e incluso permitir el uso de la fuerza militar para ayudar a la manifestación popular libia, pero también se ha visto que en el caso de Siria no se pudo. Por el veto de China, por el veto de Rusia, no se pudo aprobar ninguna resolución a pesar de la masacre que hoy el gobierno de Bashar al-Assad está llevando a cabo en Siria. Entonces, definitivamente las instituciones internacionales son prisioneras de las grandes potencias que son las que dominan a esas instituciones.
Tiempo internacional.
El Ramadán, obviamente, es el mes sagrado del Islam, es el mes de ayuno, pero curiosamente o tradicionalmente es durante el mes de Ramadán, a pesar del ayuno, uno pensaría que el ayuno debilita a los musulmanes, al contrario, durante el mes de ayuno es cuando el musulmán tiene que hacer muestra de mayor piedad. Y la mayor piedad puede interpretarse para los radicales del yihadismo islámico, hacer más atentados, por ejemplo, como lo que pasó en Argelia en la década de los 90, o lo que pasó en el caso palestino, bueno, etc. Eso simplemente porque se piensa, como es un mes sagrado, es un mes en donde Dios está viendo de más cerca al musulmán, su actividad tiene que ser más marcada, de una positiva o de una negativa. Hoy día, con todas esas movilizaciones, uno ya puede pensar también que el Ramadán por el ayuno iba a debilitar a los musulmanes, y al revés. Yo diría que el mes de ayuno, el mes de Ramadán, es un elemento que está impulsando a los manifestantes a reclamar cada vez más y a salir a la calle. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Siria. En Siria ha habido muchas manifestaciones, pero las últimas fueron masivas, realmente. Y claro, el mes de Ramadán es fundamental en este proceso. Y no solamente va a ser el caso de Siria. Muy probablemente en esos días pueden estallar nuevas manifestaciones en Libia o en el caso de Egipto, etcétera, etcétera.
El IRI dicta cursos de idiomas árabe, chino y japonés. La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Y nuestra página web es www.iri.edu.ar.
El profesor Zidane Serraoui se refiere a la relación de México con Estados Unidos.
Bueno, tenemos una relación muy compleja con Estados Unidos, pero que ha conocido altibajos en los últimos años. Con el PRI, la relación era bastante más clara. El PRI siempre ha enfatizado esta independencia de México frente a Estados Unidos, aunque económicamente estamos dominados por la economía norteamericana, pero el PRI, en términos políticos, siempre ha conservado su autonomía. Y la prueba de esto es que en la ONU, México ha votado 97% de las veces contra Estados Unidos. demostrar su independencia. Lo que ha cambiado es el gobierno del PAN. El gobierno del PAN, desde que Fox asumió el poder, en política internacional, en política exterior, fue un desastre. Particularmente con el presidente Fox, fue un desastre porque se han cometido demasiados errores. Errores estratégicos, por ejemplo, romper el tradicional respeto que México tenía de la Revolución Cubana, por ejemplo, que lo hemos tenido durante 50 años, ¿no? Pero también errores desde el punto de vista diplomático o simplemente protocolario. Atacar al gobierno argentino, por ejemplo, como lo hizo el presidente Fox cuando hubo la cumbre de Mar del Plata. O sea, nunca se ataca al país huésped. Y menos aún atacar una figura tan importante en un país como Argentina, lo es Maradona, por ejemplo. Entonces, estos errores protocolarios fueron muy comunes en el periodo de Fox. Pero lo que es importante es que el periodo de Fox, la lógica de la política exterior fue, como decía el secretario de Relaciones Exteriores del primer periodo de Fox, Jorge Castañeda, tenemos que tomar el tren en marcha. El tren ya está marchando, pero tenemos que tomar. Pues el tren es a Estados Unidos. O sea, tenemos que sumarnos a Estados Unidos. Y esta idea de sumarnos, inclusive, Jorge Castañeda buscaba que México participara en la invasión a Irak, por ejemplo, lo que fue muy mal visto en México, bueno.
Una pollita de acá. acabando me de criar. Te curi, 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 cu. Te curi, 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 cu. Estuviera en mi nidito, acabándome de criar, acabándome de criar.